Una manera tan especial tenemos nosotros de gozarnos, ¿verdad? Tan diferente a como se gozan otros, pero yo no lo cambio por nada, ¿verdad que no? Gloria a Dios. Nos gozamos en esta mañana por todo lo que hasta hoy el Señor ha permitido en nuestra vida y nuestra iglesia. Porque esos logros son para nosotros, son también para nuestra iglesia. Y realmente para eso estamos nosotros llamados a servir, como el mismo Señor vino para servir, así estamos nosotros, sus discípulos, llamados a servir. Alguien ha dicho, usted está escribiendo un evangelio, un capítulo cada día por las obras que hace, por las palabras que dice. Los hombres leen lo que usted escribe, sea mentira o verdad. Entonces dice esta persona, dígame, ¿qué es el evangelio según usted? Vamos a orar. Yo quiero pedir que se pongan de pie y que me acompañen en esta oración. Para que el Señor nos use a todos. A mí que voy a exponer el mensaje y a cada uno de ustedes para recibir esa buena palabra de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido el vencer con nosotros, oh Dios. En cada cántico, en cada alabanza, en cada oración, en cada testimonio, Señor, y ahora en la parte del mensaje, te pido que me ayudes, Señor, que tu Santo Espíritu esté conmigo y con cada uno de mis hermanos, que no solamente seamos oidores de esta palabra tuya, sino también hacedores, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Puedes sentarse. En tiempos atrás, ser evangélico era cosa de algunas personas. Ustedes saben eso. Antes no todos eran cristianos. Antes no todo el mundo era evangélico. Era un grupo muy reducido, muy pequeño, ¿verdad? Porque no había tanta apertura como existe ahora a recibir la palabra, a entender esta palabra, a confesar a Cristo, a comprometerse con Cristo y a seguir a Cristo. De manera que antes era un grupo muy pequeño, lo que se llamaban los convertidos, ¿verdad? Los evangélicos, más que utilizar el término de cristiano. Lo cierto es que existe un único y real evangelio. Y lo más grandioso de todo esto es que el evangelio es para todos. No para un grupo específico, no para un grupo determinado, sino para todos. No ha sido reservado para unos cuantos, porque todos nosotros estamos necesitados de este evangelio. Todos nosotros, escuche bien, estamos necesitados de este evangelio. ¿Y cómo sabríamos nosotros acerca de esa necesidad? Precisamente por el evangelio. La fe, nos dice la palabra, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que yo doy gracias a Dios por su evangelio. Yo doy gracias a Dios porque yo soy evangélica, y doy gracias a Dios por su palabra que hoy el Señor permite que nosotros podamos predicar, para que muchos otros lleguen entonces a ser esos verdaderos cristianos. ¿Es igual necesario este evangelio para el rico como para el pobre, para el exaltado como para el marginado? Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores, y sin Cristo el Salvador, sin Cristo nuestro Redentor, estamos destinados a la muerte. Bueno, Romanos 3:23 nos dice, porque todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es un verso que mencionamos mucho aquí, porque es la realidad de cada vida, de cada vida que no ha rendido su ser a Cristo. Todos nosotros pecamos y estábamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero no se queda ahí, sino que nos dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que el pecado ha alcanzado a todo el mundo, a todos. Y no necesariamente a todos los que han sido. los que se sienten verdaderamente culpables o malos, sino que ha alcanzado a todos nosotros partiendo desde el principio allí en el Edén. Pero la buena noticia que podemos hoy nosotros con libertad exponer es que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Amén.
Es necesario que nosotros en esta mañana veamos a alguien, nuestro hermano Pablo, en quien yo me pasé durante toda esta semana, y vi cómo este siervo de Dios pudo expresar la verdad del Evangelio, el valor del Evangelio y el peso del Evangelio. Voy a estar basando mi prédica en esta mañana en Hechos 26. Es un capítulo largo, pero vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Y sabe, encontramos tantas riquezas cuando estudiamos este capítulo, riquezas que nos animan a seguir hacia adelante, nosotros los que hemos abrazado la fe en Jesucristo, los que hemos creído en este Evangelio y estamos llamados a predicarlo. Pero también su testimonio, el testimonio del apóstol Pablo, puede tocar el corazón de muchos que, como él creyó en un tiempo, creen que viven a cuentas con Dios, falso de toda falsedad, si no se está viviendo y haciendo conforme a la palabra de Dios. Pablo se encontraba en ese momento, en el capítulo 26, ante el rey, la presencia del rey Agripa. Y una de las cosas que llama mi atención es que en los tiempos atrás, antes de que Pablo fuera Pablo, cuando era Saulo, andaba viviendo una vida que él entendía era una vida coherente con Dios. Y estaba haciendo muchísimas cosas pensando que estaba haciendo bien a Dios. Sin embargo, él estaba equivocado, como muchos en esa mañana pudieran estar, viviendo vidas muy decentes y haciendo cosas que son buenas, como yo sé que he dicho en otros mensajes. Sin embargo, estaba equivocado, porque no se trata de tener normas morales altas, ni ser cumplidor de las leyes, ni tampoco siquiera conocedor de la Biblia, ni siquiera creyente en Dios, como muchos dicen por ahí. Que creen en Dios y ni siquiera conocen su palabra. Así no se vive con Dios. Y el que no es con Dios es contra Dios, nos dice su palabra, porque el mismo Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De manera que si todavía hay alguien en este lugar hoy viviendo en contra de Dios, hay en todo este mensaje palabra de sobra para que puedas poner tu mirada en Jesucristo. Es interesante ver cómo desde los capítulos 21, 22 y 23 hasta el 26, imagínense, si yo me pusiera a leer todos estos capítulos de Hechos, pues haríamos una vigilia. Pero en resumen, podemos decir que Pablo comienza una dura travesía. Desde que llegó a Jerusalén con regocijo por todos los logros en el Señor, y cómo lo expresaba y cómo se regocijaba, empezó contra él una persecución de parte de algunos judíos. Lo arrestaron en el templo, lo maltrataron. El sumo sacerdote Ananías hasta llegó a decirle: plaga, este hombre es una plaga. Y lo peor, se hizo complot en dos ocasiones para quitarle la vida. Pero en todo esto, el apóstol Pablo se mantuvo firme al Señor, y Dios lo guardó y estuvo siempre con él. Yo pensaba, cuando queremos emprender cosas en el Señor, siempre se levantará el acusador, siempre van a estar las críticas, siempre se presentarán los obstáculos, y yo soy testigo de esto, hermanos. Siempre habrá algo que querrá frenarlo para que usted no cumpla lo que debe cumplir con el Señor y para que el propósito del Señor se han estorbado en su vida. Hay un corito que yo recordaba cuando escribía este pasaje, que dice: nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Y yo sé que el apóstol Pablo sabía mejor que yo y mejor que cada uno de nosotros acerca de esto. El apóstol Pablo primero estuvo en manos del tribuno, de la compañía de soldados romanos, luego estuvo ante el concilio y luego estuvo entonces ante Félix, procurador romano. Este hombre malvado había dejado al apóstol Pablo preso por 2 años. 2 años duró este proceso. Y en todo esto, mientras yo leía, hubo algo que llamó mucho mi atención. En el capítulo 24, los versos 24 y 26 nos declaran que un día Félix, junto con su esposa, mandó a llamar a Pablo para que éste le hablara acerca de su fe en Jesucristo. Y hasta aquí íbamos bien. Pero Hechos 24, 25 nos dice: y disertando a él de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: vete ahora, y cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Cuántos de ustedes conocen acerca de esto? ¿A cuántas personas muchas veces les hemos hablado? Y estas personas, al sentirse confrontadas, nos mandan a callar. O nos dicen: otro día hablamos. O nos dicen: mira, ahora yo no tengo tiempo. O sencillamente nos dicen: mira, yo creo en Dios, yo sé que yo un día me voy a convertir, pero no es ahora, no, ahora no es el tiempo. Y tristemente algunos hasta llegan a decir: yo tengo que vivir mi vida, ya después que yo vivo mi vida, oiga eso. Cuando la vida verdadera, la vida abundante, la vida real, se encuentra en Jesucristo.
Amén.
¿Cuántas veces hemos vivido nosotros esto? Pero peor aún, volviendo a Félix, dice la palabra que él lo mandaba a llamar varias veces porque quería conseguir sobornar a Pablo, que Pablo le ofreciera dinero para entonces darle la libertad. ¿Y es acaso esto distinto a lo que vemos en este tiempo? Que muchos pagan y muchos compran y otros venden muchas veces la libertad. Pero él no sabía, este Félix, delante de la presencia de quien estaba. No conocía bien a este hombre, Pablo. Y me llenó de sorpresa. Y esto es un conversatorio que estoy haciendo con ustedes acerca de todos estos capítulos. Me llenó de emoción la respuesta que el apóstol Pablo les diera en Hechos 21:13. Dice la palabra: entonces respondió Pablo: ¿qué hacéis? Y estoy... Me salí del camino y los retomo. En todas estas cosas que el apóstol Pablo pasó, cuando llegó a este lugar de Jerusalén, antes de ir, le fue profetizado que iba a ser arrestado, que iba a ser maltratado. Y sus discípulos le pidieron que no fuera a ese lugar, que se quedara en ese lugar. Y una vez allí, y siendo sobornado por Félix, acerca de que le diera quizás dinero para darle su libertad, estando con sus discípulos antes de estar allí, Pablo sabía lo que le esperaba. Pero Pablo respondió a sus discípulos cuando le dijeron que no fuera: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser arrestado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. O sea que Félix no sabía delante de quién estaba. Hermanos, si esto me llena de emociones y de sensaciones que confrontan tal vez mi vida y la tuya, porque este hombre estaba dispuesto no solamente a ser arrestado, a pasar 2 años o más en la cárcel, sino que estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Y yo pregunto: nosotros hoy, ¿qué hemos recibido tanto de parte de Dios? ¿Qué hemos visto tanta misericordia de Dios? ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo si tantas veces limitamos el servicio que podemos dar? Lo limitamos a tantas cosas. Dejamos tantas cosas para después. ¿Podemos nosotros decir hoy que podemos? podemos dar nuestras vidas por el que dio la vida por nosotros. Félix nunca conseguiría sobornar a ese hombre de Dios, como tampoco ninguno de nosotros podemos permitirlo. Luego Félix fue sucedido por Festo. Pablo, el prisionero, entonces, en esta ocasión, les estoy resumiendo rápido, comparece ante el rey Agripa. El rey Agripa, quien fuera gobernador de Israel en los tiempos de los romanos, y Berenice, su esposa, fueron a Cesarea en aquel tiempo. Y escuchando todo el revuelo que había sucedido con aquel Pablo que tenían preso, quisieron escuchar el testimonio del apóstol Pablo. La persecución era tal que otra vez los sacerdotes y ancianos planeaban situaciones que les dieran ocasión para matar al apóstol Pablo. Ahora vamos a ver lo que el apóstol dijo cuando estuvo en la presencia del rey. Y yo creo que es algo que cada uno de nosotros, lo que hemos recibido del Señor y hemos conocido también, podemos decir. Literalmente, él dijo: Jesús ha cambiado el destino de mi alma. En los versos 3 al 15 fue lo que explicó: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de la religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesas cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Una defensa tremenda. No estaba delante de cualquier persona. Había estado delante de los gobernadores del Sanedrín. Había estado delante de todas las personas importantes y que estaban en eminencia. Y en este momento está delante del rey. Ya había estado preocupado antes por el destino de su alma. Nos dice la palabra, y él mismo lo declara, que fue estricto desde su juventud en la religión, que vivió como un fariseo tratando de guardar la ley, persiguió a los cristianos tratando de ganarse méritos con Dios, pensó que agradaba a Dios mediante su oposición a Jesús, mató cruelmente y metió a la cárcel a creyentes y se alegraba cuando los ejecutaban. Sin embargo, Dios había cambiado el destino de su alma. ¿A dónde iría su alma? ¿A dónde iría el alma de toda persona que no se ha puesto a cuentas con Dios? Que no ha rendido su vida a Dios para que sea Dios quien dirija el destino de su alma. Pero gloria a Dios, que entonces llegó el día de la decisión en el camino a Damasco. Y nos dice: y ocupado en ello, yendo a Damasco, con autoridad y comisión de los príncipes de los sacerdotes para matar y para asolar a todo cristiano, al mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, iluminando alrededor de mí y de los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Amén.
Vi una luz. Eso fue lo que vio Pablo, una luz. Nadie, absolutamente nadie, había experimentado el tipo de conversión maravilloso maravillosa del apóstol Pablo. Mientras ejecutaba sus planes asesinos, mientras se preparaba con carta de los principales, de los sacerdotes, para llevar a cabo su plan maléfico, Pablo vio brillar la luz del cielo, vio la luz de Cristo. Ciertamente había estado en tinieblas espirituales hasta entonces, pero ahora el Hijo de Dios se le había revelado. Y lo más grandioso de todo esto es que se revela a nuestras vidas también. Se revela a nuestras vidas de muchas maneras, nos alumbra con su luz. Él es el sol de justicia, la luz de Cristo que ilumina nuestras vidas y que quiere resplandecer en la vida no de unos cuantos, mis amados, no en la vida de la pastora, no en la vida de los líderes, sino en la vida de cada ser que Él creó, en la vida tuya, en la vida mía. Quiere resplandecer la luz de Cristo para que no andes más en las tinieblas de este mundo. Y eso fue lo que hizo con el apóstol. Primero vio la luz, pero después escuchó una voz y entendió que era la voz de Dios. Oí una voz, la palabra de Dios, que es la que convence el alma. No son aquellos libros de autoayuda que tanto nos gusta leer, no son aquellos programas que nos dicen cómo debes conducirte y muchas cosas que nos dicen que podemos salvarnos a nosotros mismos y que nosotros somos nuestro propio estorbo. Es la palabra de Dios que es más cortante que una espada de doble filo y que te confronta, te trae a tu realidad, como hizo con Félix, como hizo con el mismo rey Agripa. Todo estaba bien, la fe en Jesucristo. Pero cuando llega el momento de decir lo que es la justicia, de decir lo que es el dominio propio, que nos lleva a renunciar a los pecados, a la manera vil de vivir, entonces ahí retroceden, porque no quieren renunciar a las cosas vanas de este mundo. No quieren renunciar a las cosas que parecen camino de bien, pero su final es camino de muerte, porque lo declara su palabra. Oyó esa voz. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles voces está escuchando tú? ¿Cuál es la voz que te está hablando? ¿A cuál voz o a cuáles voces estás obedeciendo? Porque Dios aún habla hoy.
Amén.
Y te puede estar hablando ahora mismo a través de este mensaje. El apóstol supo que era la voz de Jesús. Le recibió como su Señor. Pablo llamó a Jesús Señor. Y entonces el Salvador le reveló su nombre. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y probablemente hoy el Señor te está diciendo, yo soy Jesús a quien tú has desechado. Yo soy Jesús a quien tú has rechazado. Yo soy Jesús quien tantas veces se ha hablado a tu vida. Y tú has dado la espalda. Así se reveló al apóstol Pablo. Otra de las cosas que el apóstol pudo decir, no solamente Jesús cambió la dirección de mi alma, sino que literalmente también les dijo, Jesús cambió la dirección de mi vida, versos 16 al 25, ya lo leímos, que el Señor dijo, mira Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, allí en el piso, en el suelo, ciego, porque la luz que le resplandeció lo dejó sin visión, pero el Señor le dijo, levántate, ponte sobre tus pies. Y así levanta el Señor a cada pecador en esta mañana.
Amén.
No importa que cuán bajo hayas caído, el Señor te dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido. El Señor habla cada día con un propósito. El Señor no te da un mensaje que tú estás escuchando hoy o en cualquier otro momento porque sí. Usted escucha un mensaje porque Dios quiere hablar a su vida, porque su palabra está viva y obra para lo que Él la mandó en cada vida de manera diferente, pero obra. No es estéril su palabra. De manera que este hombre ya tenía la dirección de su vida diferente al rumbo que él tenía, que era rumbo de muerte. Párate, levántate. Saulo, levántate, porque para esto te ha aparecido. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y hoy nosotros somos ministros y testigos de muchas cosas que hemos visto al Señor hacer y de aquellas él te me apareceré. A ti más adelante podemos ver cómo él tuvo que ser todo un aguijón porque fue llevado al tercer cielo detrás de Pablo. De manera que era un hombre que de haber sido un hombre perseguidor de cristianos, ahora perseguía a hombres y mujeres para darle vida, no para quitarles la vida, sino para darles vida a través de la palabra de Dios. Un propósito determinado. Levántate, ponte sobre tus pies, porque te pondré como ministro y testigo para que vayas de este pueblo a los gentiles, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que abran sus ojos. Hoy muchos necesitan que sus ojos sean abiertos. Hoy muchos necesitan convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Por eso el mensaje, por eso nos paramos aquí delante nosotros y con sencillez y humildad de corazón y con dirección del Santo Espíritu hablamos y proclamamos la palabra de Dios, para que las vidas sean llenas, para que las vidas sean transformadas, para que los ojos de los hijos sean abiertos, para que puedan salir de las tinieblas al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. El Señor nos ha cambiado a nosotros también la dirección de nuestras vidas, porque nuestra dirección pasada era rumbo a la muerte, pero ahora tenemos otro norte: Jesucristo el Señor. Ahora vivimos por Él y para Él, y así es que tenemos que vivir. Si verdaderamente nuestras vidas están fundamentadas en la roca firme, Él es el fundamento, y si es así, vamos entonces en dirección correcta. Los que han alcanzado la fe, los que la han abrazado, los que valoran el sacrificio de Cristo, van rumbo a la nueva Jerusalén. Pero si hay alguien hoy en este lugar que quiere cambiar el rumbo de su vida, no lo puedo hacer yo, pero Cristo sí puede.
Amén.
Cristo puede hacerlo todo. Todo es posible para nuestro Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y Él es el que nos convierte, nos transforma y nuevas criaturas. Y al cambiar la dirección de la vida del apóstol Pablo, que andaba matando inocentes y persiguiendo a Cristo, pasa de ser entonces, como les decía hace un rato, de perseguidor para matar, un perseguidor para salvar. Pablo fue llamado a una vida de servicio para Cristo, para ponerte por ministro y testigo. La tarea de Pablo ahora era abrir los ojos a los que vivían en tinieblas espirituales. Pablo ministró para llevar a las personas del poder de Satanás al poder de Dios y para que recibieran por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así mismo, mis hermanos, hemos sido nosotros llamados a hacer esta tarea, a llevar el mensaje de la palabra. Y Pablo no fue desobediente a esta visión y llamamiento celestial. Él obedeció. Su obediencia lo había llevado a donde ahora se encontraba, y tenía, habiendo pasado todas estas cosas, él permaneció, no fue desertor, se mantuvo firme, estaba pagando el precio de negarse a sí mismo, estaba pagando el costo del verdadero discipulado. Cristo ahora era el Señor de su corazón y de su vida, y nada podía detenerlo. Y cuando empezó a llevar su ministerio a cabo, surgieron las dificultades. Los enemigos del Evangelio trataron de matar. No obstante, Pablo continuó proclamando la muerte y la resurrección de Cristo. Aprovechó esta oportunidad para explicar el Evangelio al rey Agripa, delante de quien se encontraba. Finalmente, les dijo, Jesús cambió los deseos del corazón. Los deseos antiguos eran eliminar a los cristianos y su mensaje. La pasión que ahora le dominaba era la predicación del Evangelio. Y esto lo llevó por todas partes del mundo conocido para hablar del amor de Dios. Y el apóstol Pablo ansiaba que el rey Agripa y que Berenice convirtieran sus almas a Cristo. Y hoy se aplica a ti también si no lo has hecho. Pablo dijo, al escuchar de labios del rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y hay en esto un apasionado llamado. El apóstol suplicaba a la asamblea que confiaran en Dios, que rindieran sus vidas a Dios. Es triste decirlo, pero hay los casi cristianos como el rey Agripa y los cristianos completos. El rey Agripa era un casi cristiano porque él oyó la palabra, oyó la verdad, pero rehusó hacer algo al respecto. Su intelecto recibió instrucción, sus emociones fueron tocadas, pero su voluntad permaneció inmóvil. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Y esa debe ser nuestra pasión, llevar a otros a Cristo. ¿Cuál es la pasión de tu corazón en esta mañana? Es llevar a otros a Cristo. Para terminar, quiero preguntar, ¿sabes cuál es el destino de tu alma? ¿Sabes en qué dirección se encuentra tu vida? ¿Estás consciente